revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 123 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Gracias. Está cayendo la primera nevada en las afueras de Moscú, donde me encuentro trabajando desde mi estudio montado en la casa de campo. Soy Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros nuestro colega Víctor Ternovsky, informando de un evento importante para el mundo hispanohablante.
También desde la capital del Reino de España, Madrid, se unirá Karen Méndez y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Cuestiones para recordar un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, yo creo que podemos centrarnos en una efemérides muy importante. Es que cada 20 de octubre se conmemora el Día Internacional del Chef, una fecha que instauró la Asociación Mundial Culinaria para rendir homenaje a todos los encargados de crear los platos más exquisitos del mundo. La palabra chef viene del francés y significa jefe de cocina. El chef no es solo la persona encargada de dirigir la cocina de un restaurante, también es el encargado de educar el paladar de sus ayudantes y enseñarles a elaborar platos magistrales con su toque personal. Y en este contexto, Javi, me complace anunciar que Moscú se ha convertido en la primera ciudad en el espacio postsoviético que tiene restaurantes que recibieron las estrellas Michelin. Me imagino que podrás explicar, Javi, qué son las estrellas Michelin, ¿no?
Sí, primero que nada, Víctor, qué buena noticia esa. Y por otro lado, sí, las estrellas Michelin se implementan desde el año 1936 y son otorgadas por la compañía automotriz homónima como una forma de calificar a los restaurantes de acuerdo a la calidad, creatividad y cuidado que tienen con los platillos que sirven en sus establecimientos, Víctor.
Bingo, Javi, gracias por darnos esta explicación exhaustiva. Entonces, la semana pasada, a 7 restaurantes de la capital rusa y sus chefs fue otorgada la estrella Michelin en reconocimiento de su alta cocina. Obtener una significa que es muy bueno en su categoría y tiene fama nacional. Además, otros 2 restaurantes recibieron 2 estrellas Michelin. Conseguir 2 es tener calidad de primera clase en su tipo de cocina, con el reconocimiento mundial y la recepción de comensales internacionales. Para quienes visitan la capital rusa, yo creo que es una señal de que convendría incluir en la agenda del viaje a Moscú una visita a uno de estos 2 restaurantes. Bon appétit, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Comenzamos así de bien el programa de hoy.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Conferencia de Moscú busca vías de arreglo de la crisis en Afganistán. Crisis de contenedores y crisis energética, ambas a nivel global. ¿Qué consecuencias pueden acarrear a la población mundial en el corto plazo? Bolivia denuncia que los mismos mercenarios que asesinaron al presidente de Haití planeaban el asesinato del actual mandatario Luis Arce en 2020. Chile, tras 2 años del estallido social, ¿qué se ha logrado y qué falta por cumplir? El idioma español avanza imparable por Rusia. Tripulación cinematográfica rusa borra toda frontera con el espacio sideral.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El cambio del poder en Afganistán, donde gobierna una nueva administración formada por el movimiento talibán, proscrito en Rusia por terrorista, es un hecho consumado y ahora carece de sentido buscar a los culpables, declaró este miércoles el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Este hecho consumado atribuye una gran responsabilidad al movimiento talibán, dijo Lavrov en su discurso en las consultas sobre Afganistán en Moscú, que cuentan con la participación de delegaciones de 10 países de la región y también con la presencia de una comitiva de alto nivel del gobierno talibán.
El jefe de la diplomacia rusa, quien poco antes del comienzo de la cita en el formato de Moscú se ha reunido con la delegación de los talibanes a puerta cerrada, destacó los esfuerzos de la nueva administración en el poder desde el pasado 15 de agosto, para estabilizar la situación político-militar y normalizar el funcionamiento del aparato estatal. Sin embargo, Víctor, según Lavrov, Rusia continúa llamando a los talibanes a que formen un gobierno inclusivo con la participación de todas las fuerzas políticas del país para establecer una paz duradera en Afganistán. En este contexto, el canciller señaló que grupos terroristas como Daesh y Al-Qaeda, ambos proscritos en Rusia, intentan aprovecharse de la inestabilidad en Afganistán para empeorar aún más la situación en el país.
Instamos al movimiento talibán impedir que nadie utilice el territorio de Afganistán contra terceros países, en particular los vecinos. Rusia planea utilizar sus capacidades en el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la Organización de Cooperación de Shanghái para contribuir a la estabilización de la situación afgana, resaltó Sergei Lavrov.
El canciller ruso indicó que, aunque el movimiento talibán ha alcanzado varios logros, Afganistán todavía está sumido en la inestabilidad política. Asimismo, el canciller ruso señaló que los reportes sobre el empeoramiento de la vida de los afganos comunes provocan una gran ansiedad y llamó a proporcionar ayuda económica al país.
Esperamos una actitud responsable hacia los ciudadanos afganos, en primer lugar de los países de Occidente, cuya estancia de 20 años en Afganistán ha resultado en la actual difícil situación en la esfera humanitaria y de ninguna manera ha contribuido al fortalecimiento de la base industrial y en general económica de Afganistán. Es necesario no solo proporcionar ayuda humanitaria en su sentido tradicional, sino también pagar los salarios de los grupos de población de Afganistán socialmente significantes, como maestros, médicos, etc.
Como hemos señalado al comienzo, Víctor, este miércoles en Moscú arrancaron las consultas sobre Afganistán. En las negociaciones participan representantes de 10 países de la región, las repúblicas de Asia Central del espacio postsoviético, así como China, la India, Irán y Pakistán. Para la conferencia en el formato de Moscú, este 20 de octubre arribó a la capital rusa una delegación de alto nivel de los talibanes, encabezada por el viceprimer ministro afgano Abdul Salam Hanafi.
Esta es la primera vez que una delegación talibana visita Rusia tras su llegada al poder, como hemos dicho, el 15 de agosto pasado. Anteriormente, los representantes del movimiento islamista habían participado en conversaciones en Moscú en el marco de un diálogo por la paz en Afganistán. Previamente, el 16 de octubre, una delegación del movimiento visitó Uzbekistán. Al día siguiente, representantes de Kazajistán se reunieron en Kabul con el jefe del gobierno interino de Afganistán, el mulá Abdul Ghani Baradar.
Estados Unidos se abstuvo de enviar una delegación a las consultas sobre Afganistán organizadas por Moscú, atribuyéndolo a los problemas técnicos. El canciller ruso Sergei Lavrov lamentó este hecho y declaró al respecto.
Lamentamos la no participación de nuestros colegas estadounidenses en el evento esta vez. Constatamos que por segunda vez consecutiva Estados Unidos evita reunirse en el marco de la troika ampliada, formada por Rusia, Estados Unidos, China y Pakistán. Esperamos que el nuevo enviado especial estadounidense para Afganistán, Thomas West, apoye los resultados de las consultas en la capital rusa.
En el contexto de la resolución de la situación en Afganistán, el jefe de la diplomacia rusa se mostró convencido de que la Organización de las Naciones Unidas debe desempeñar un papel central en este asunto.
Espero que el llamamiento colectivo de los países que participan en el formato de Moscú a los líderes y todos los miembros de la ONU, que será publicado al final de la reunión de hoy, sea escuchado y recibamos una respuesta positiva al respecto en un futuro próximo, señaló el canciller ruso. En cuanto a Rusia, el país prestará en breve asistencia humanitaria a Afganistán, dijo el ministro Sergei Lavrov. Por nuestra parte, tenemos previsto enviar otro lote de ayuda humanitaria al amistoso pueblo afgano en los próximos días, puntualizó.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Crisis de contenedores y crisis energética, ambas a nivel global. ¿Qué consecuencias inmediatas le pueden acarrear a la población mundial en el corto plazo, Javi?
Nada buenas, Víctor, si te doy una respuesta simplificada. Para empezar, la crisis de contenedores amenaza con colapsar el comercio mundial y además teniendo en cuenta que en el horizonte ya tenemos las fiestas de fin de año, las fiestas navideñas, y el asunto es que, ¿qué está pasando con todo esto, no? ¿Hay una solución?
¿Qué podría pasar? Para hablar sobre esto, estamos junto al analista internacional Juan Aguilar. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Bueno, es un tema complicadillo de explicar, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos una pizarra ni nos van a ver los oyentes, ¿no? Pero bueno, para intentar resumirlo un poco y que quede un poco la idea clara, vamos a ver. Aquí ha habido una pandemia, todo se paralizó y cuando todo se ha reactivado, todo el mundo ha ido a la vez a intentar poner en marcha todo su proceso productivo, ¿no? Consecuencia, pues que son muchos los demandantes ahora de contenedores, de barcos y demás para distribuir los productos y claro, no hay para todos. Esto es dicho así muy en vulgar, ¿no? Para entenderlo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que si no, el problema de distribución de productos de todo tipo, ¿eh? Estamos hablando de electrónica, medicamentos, alimentos, de cualquier cosa. Si el problema no es un bloqueo, entonces hay escasez de materias primas. Si los puertos están listos para descargar materias primas y productos, resulta que los camioneros no están disponibles para recogerlo. ¿Por qué? Porque unos están en ERTE, han sido despedidos o lo que sea. Cuando hay camioneros disponibles, los puertos no pueden procesar los fletes. ¿Por qué? Por la misma razón. Y además nos encontramos con un problema de escasez de energía y de combustible, ¿no? Todo esto ha llevado a que, bueno, pues que en medio de un entorno de gran competencia, donde lógicamente los primeros que han salido de la pandemia y han puesto su maquinaria a producir han sido fundamentalmente China y algunos países del Extremo Oriente, pues han monopolizado un poco la existencia que existía de mecanismos de distribución. Y entonces pues está produciendo un auténtico problema de escasez de todo que se ve, bueno, lo hemos visto en estos días en imágenes en los Estados Unidos, en el Reino Unido, pero que puede extenderse a más países, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que hay detrás en gran parte? Pues que la escasez de energía hace que el sistema productivo no pueda ponerse al 100% y por lo tanto dentro de ese sistema productivo está todo el sistema de distribución logístico, que sufre las mismas carencias. Y eso, bueno, pues está llevando a una situación realmente muy complicada porque no tenemos que verlo esto como hoy no hay tal producto en el supermercado, sino que es un proceso mucho más complejo y que se extiende más en el tiempo. Por ejemplo, si no llegan los productos, si no se puede poner en funcionamiento la fabricación de fertilizantes, estos fertilizantes no van a llegar a tiempo para los procesos agrícolas y ganaderos. Si no llegan a tiempo para procesos agrícolas y ganaderos, van a caer las cosechas, esto implicará menos producción y un aumento de los precios, y por lo tanto, cuando ese producto llegue a los supermercados, va a estar a un precio mucho más elevado. ¿Esto qué hará? Pues un empobrecimiento general. Y ahí ya entramos en una dinámica que luego pues comentaremos de las consecuencias de todo esto, ¿no?
Precisamente, Juan, días pasados se podía ver la noticia de que Apple, de hecho, había anunciado un descenso en la producción de, valga la redundancia, sus productos, justamente por la falta no solo de abastecimiento, sino también de chips y demás cosas, ¿no?
Claro, pero es que, ¿qué ocurre? Los stocks que existían, en un momento, por ejemplo, el ejemplo de los chips es muy significativo. Los stocks que existían se tuvieron que utilizar rápidamente para ordenadores y tablets porque millones de personas en todo el mundo, millones y millones de personas en todo el mundo, pasaron a teletrabajo. Con lo cual, todo se dedicó a la fabricación de este tipo de aparatos, ¿no? Ordenadores portátiles, pantallas, tablets, etcétera, etcétera. Vale, claro, cuando eso agotó los stocks, la fabricación de nuevos chips implica tener que poner de nuevo en producción esas fábricas. Eso lleva un proceso, que es un proceso largo. Esas fábricas para funcionar tienen que tener energía. Claro, si eso no es posible, las fábricas se paran. Si las fábricas se paran, todo va a llegar mucho más tarde. Si va a llegar mucho más tarde, la factoría de automóviles, de fabricación de maquinaria, de fabricación de material médico, se va a retrasar o se va a paralizar. Y es una cadena. Esto es como el dominó, ¿no? Que cuando lo tienes colocado, tiras la primera piececita y esa va a caer, hace caer la segunda y la segunda la tercera y así cae, acaba cayendo todas las piezas del dominó. Y esto es lo que está ocurriendo, ¿no? En el fondo, detrás de todo, además, hay un problema de energía grave, ¿no? Que es que, sobre todo, lo estamos viendo los que vivimos en algunos países de la Unión Europea, lo estamos viendo con una gravedad además creciente. Porque, claro, aquí también se cruzan planteamientos políticos e ideológicos, ¿no? Como, por ejemplo, es decir, ¿por qué no se puede aumentar el rango de producción de energía para poner cuanto antes las plantas en funcionamiento? Pues porque estamos bajo una ideología en la que se ha establecido como un dogma que hay que ir a la descarbonización absoluta para el 2050. Eso ha hecho que se empiecen a cerrar plantas de carbón, plantas de centrales térmicas, se vaya abandonando por algunos países la energía nuclear, etcétera, etcétera. Pero claro, todo esto sin conseguir que exista, que esté garantizado con energías renovables, la producción de energía necesaria para el funcionamiento de todo el aparato económico, de todo el organismo económico, de todo el sistema, ¿no? Y claro, son unas cosas que retroalimentan con otras y al final nos llevan a una crisis energética y una crisis de escasez.
Lo que llevó a Europa también, eso que justamente que estás planteando, Juan, a que finiquitara los contratos a largo plazo que tenía sobre el gas con Rusia. Y cuando ve que todo esto que ha estado intentando hacer no le ha salido, le ha salido un tiro por la culata, entonces es Rusia la que no suelta el gas, cuando en realidad ha habido países, y está demostrado, ¿no? Alemania hizo sus contratos con Rusia, Serbia los hizo también, Hungría, están recibiendo el gas sin problema, mucho más barato, por lo cual hasta utilizan todo esto como una cuestión geopolítica para responsabilizar ante su público a otro país que no tiene nada que ver con lo que está pasando, ¿no?
Claro, el caso de la Unión Europea es sangrante, ¿no? Porque según Bruselas, bueno, pues lo que se está sufriendo es una cosa que tiene sus causas, una serie de factores, pero que son coyunturales, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen cuatro fundamentales, ¿no? Pues que ha habido que cerrar pozos de petróleo y gas porque ya se van agotando en Europa, en el Mar del Norte, en Noruega y demás, pero eso ya lo sabían. Es decir, esto es una, en todo caso sería una mala planificación, porque de eso ya eran conscientes. Pero además es que eso es posible de sustituirlo, porque para eso efectivamente está el gas ruso, el petróleo iraní, etcétera, etcétera. Otra de las razones que ponen es la subida del gas. Ha pasado, fijaros que en el último año ha pasado de $140 cada 1000 metros cúbicos a $1,100 por cada 1000 metros cúbicos. Es una barbaridad. Pero claro, ¿por qué se ha subido el gas? Por lo que tú comentabas, porque se han suprimido los contratos a largo plazo, donde tú negocias un contrato para 15 años, como ha hecho Hungría, a un precio beneficioso. Claro, si lo que me vas a comprar es el gas este año y el año que viene cuando me compras nada, pago a precio mercado. Y además, Asia paga más. Es decir, China, Japón, Corea, pagan más. Entonces, si quieres mercado, toma mercado. Pero es otra excusa de la Unión Europea, porque esto también lo sabe. ¿Achacárselo a la pandemia? Claro, pero es que la pandemia lleva un año y medio, que es que no han sido capaces de planificar nada durante año y medio. Y por último, la explicación de las tensiones geopolíticas. Las tensiones geopolíticas es la forma de decir que la culpa es de Rusia porque no abre más el grifo del gas. Pero si han estado ustedes sancionando, han estado sancionando, bloqueando, insultando y demás a Rusia, y ahora la culpa de ellos porque no le dan el gas al precio que ustedes quieren. Bien, todo esto son excusas. La realidad de lo que está pasando en Europa, que es parecido a lo que pasa en Norteamérica, pero que aquí tiene además un aspecto más político, es que ideológicamente los prebostes de Bruselas han establecido un plan verde de cero emisiones de CO2 para el año 2050. Y eso tiene cuatro consecuencias. Una, que maximizar las fuentes de energía renovable en el balance energético. Claro, es decir, esto implica que las inversiones son todas para energía verde, es decir, para estaciones eólicas o solares, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que las empresas que desarrollan energía dejan de invertir en centrales de carbón, en centrales térmicas, en gas, en industria de energía nuclear, para dedicar toda su producción a energía verde. ¿Por qué? Porque la pueden vender 4 o 5 veces más cara, mientras que la energía tradicional la tienen a unos precios, no la pueden vender a unos precios tan altos. No es rentable. Como no es rentable, se dedican a energía verde. Es así, con lo cual se abandonan las infraestructuras tradicionales, se abandonan las minas de carbón, se abandonan las centrales térmicas y no se logra cubrir el balance energético. Cuando no se logra cubrir el balance energético, ¿qué ocurre? Hay que tirar del gas y entonces hay que comprarlo. ¿Y a quién se lo pueden comprar? A Rusia. Qué mala Rusia que no nos vende el gas barato. Es decir, que es así de diablado el tema, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Varios de los acusados de asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, trabajaron previamente en Bolivia con el objetivo de asesinar al presidente Luis Arce apenas este ganó las elecciones generales en octubre del año 2020. Así lo denunció el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ante los medios de comunicación. Queda claro que en Bolivia existió un intento de desestabilizar al país mediante un plan elaborado para no dejar a nuestro candidato y presidente Luis Arce asumir el mando emanado de las urnas. En Bolivia hubo un intento de magnicidio, resaltó del Castillo. Además, resaltó como principal responsable a Fernando López, exministro de Defensa, y a un grupo de extranjeros, entre ellos Germán Alejandro Rivera García, excapitán del ejército colombiano detenido desde julio en Haití por el asesinato del presidente del país caribeño. El ministro de Gobierno boliviano detalló que el sicario colombiano Rivera García llegó a Bolivia junto a otros 4 extranjeros 2 días antes de las elecciones presidenciales que ganó Arce. A su vez, agregó que informes de inteligencia revelaron que el grupo de mercenarios liderado por Rivera García se reunió antes y después de las elecciones con las autoridades del gobierno de facto de Jeanine Áñez. Sobre esta denuncia, el presidente Luis Arce se pronunció durante un acto en el que se festejaba el primer aniversario de su llegada al poder y de la recuperación de la democracia en Bolivia.
La derecha golpista, asesina, les vamos a responder con una frase de Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando él estaba de diputado, haciéndole el juicio de responsabilidades a Banzer cuando era diputado y recibía amenazas de muerte, no solamente anónimos, sino en el propio hemiciclo le apuntaban con el revólver. Y Marcelo les respondía de esta manera: sabemos que más pronto que tarde se cobrarán esto que estamos haciendo. Estamos dispuestos a pagar ese precio. Siempre estuvimos dispuestos. Jamás vamos a rehuir el peligro, porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos, aún físicamente, es una conciencia culpable. Y no podríamos soportarnos nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber, hermanas, hermanos. ¡No tenemos miedo, hermanas, hermanos!
Por su parte, el expresidente boliviano Evo Morales escribió en su cuenta de Twitter: la bancada parlamentaria de Luis Fernando Camacho, principal golpista confeso, nos acusa de preparar un golpe de Estado contra el hermano Luis Arce. La derecha inventa intrigas y mentiras para dividirnos. Que Camacho responda por qué su exministro de Defensa contrató sicarios colombianos. Ya en el mes de junio, la revista estadounidense The Intercept divulgó varios audios del entonces ministro de Defensa boliviano, en los que se puede escuchar cómo organiza con Joey Pereira, exadministrador civil del Ejército de Estados Unidos, el envío de hasta 10.000 mercenarios para dar un nuevo golpe de Estado que además tendría el apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas locales. En esa conversación también se le dijo al exministro de Defensa que los mercenarios llegarían contratados como seguridad privada para varias empresas que funcionan en Bolivia, a lo que el ministro de Áñez aceptó.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
12 días es el tiempo que pasaron en la Estación Espacial Internacional la actriz rusa Yulia Peresild y su compatriota, el director de cine Klim Shipenko. Acompañados por el cosmonauta Oleg Novitsky, regresaron a Tierra el pasado 17 de octubre tras haber grabado unos 40 minutos de escenas que formarán parte de la primera película rodada en órbita, Víctor.
Y cabe señalar, Javi, que se trata de un drama espacial bajo el título provisional de El Desafío. Un largometraje que narra la historia de una doctora que se ve obligada a viajar a la plataforma orbital y que solo cuenta con un mes para prepararse para la arriesgada misión, para salvar la vida de un cosmonauta que se encuentra demasiado grave para viajar a la Tierra.
Shipenko y Peresild se entrenaron durante 4 meses con astronautas de la Corporación Espacial Rusa Roscosmos para acostumbrarse a la situación de ingravidez, conocer la estructura de la Estación Espacial Internacional y tener unos mínimos conocimientos de seguridad dentro de la nave. Cabe señalar que para los estándares de los cosmonautas profesionales, los 12 días que la tripulación permaneció en la Estación Espacial Internacional no son tan largos. Sin embargo, es mucho tiempo para una persona común, Víctor.
Por lo tanto, era de esperar que Julia Peresild tuviera algunos problemas de salud tras volver a la Tierra.
El organismo todavía no entiende bien qué está pasando. Sientes lo contrario a la ingravidez. Porque en la ingravidez te sientes como una plumilla. Aquí te sientes gruesa. La cabeza está pesada. Las manos, las piernas. Estás un poco mareada.
Por esta razón, a la actriz y al director de cine les espera un periodo de rehabilitación que durará unos días. De su recuperación se encargarán los especialistas del Centro de Formación de Cosmonautas de la Ciudad de las Estrellas.
El jefe de su departamento médico, Alexei Grishin, comunicó que los tripulantes se someterán a un examen médico que incluye diversas investigaciones, a saber, la bioquímica de la sangre, la ultrasonografía de los órganos internos y la ecodoppler de los vasos sanguíneos. La rehabilitación, que llevará alrededor de una semana, incluirá también la piscina y los masajes, indicó.
La prensa internacional siguió de cerca cada movimiento de la tripulación cinematográfica, donde hasta los medios y agencias que suelen ser críticos con Rusia abordan el tema en un tono de admiración. Rusia sumó otro hito a su historial de éxitos espaciales al enviar un equipo de grabación al cosmos para filmar el primer largometraje de ficción a bordo de la Estación Espacial Internacional, escribe la agencia EFE, indicando que el gigante euroasiático se convierte así en el primer país en el mundo en filmar una película en condiciones de ingravidez, adelantándose así a Hollywood, que planeaba grabar una cinta en el espacio a lo largo de 2021.
Y este último hecho, Javi, lo resalta también el diario español La Razón, en su publicación titulada «Lo sentimos, Tom Cruise, pero Rusia ya rodó el primer filme en el espacio». Su autor, Julián Herrero, escribe lo siguiente: «Ya nos avisaron Tom Cruise y la NASA de que estaban cerca de darse un paseo galáctico para rodar la primera película, dijeron, espacial de la historia». Pero igual que pasó con Yuri Gagarin, pionero en eso de salir al espacio, Rusia lo ha vuelto a hacer. Lejos de la feroz competencia de la Guerra Fría, aunque siempre teniendo presente la lucha Estados Unidos-Rusia, que pervive más allá de la extinta Unión Soviética, los paisanos de Putin han adelantado por la derecha al intérprete, a la todopoderosa Agencia Espacial Norteamericana y hasta al más todopoderoso todavía, Elon Musk, tercera pata del proyecto, padre de Tesla y también fundador de SpaceX, la empresa que pretende hacer negocio con el turismo sideral.
La publicación reitera que Tom Cruise ya no podrá, pues, ponerse la medalla de ser el primero en actuar en el espacio después de que Julia Peresild regresase de hacer sus pinitos sin gravedad delante de la cámara.
Mientras la cadena rusa RT recoge en su portal las valoraciones de algunos veteranos de las misiones espaciales sobre el hito de rodar la primera película en órbita. Por ejemplo, se citan las palabras del cosmonauta ruso Sergei Ryazansky, de que este hecho beneficiará a la industria espacial, no solo en Rusia, sino en todo el mundo.
Esta opinión es compartida por su colega Oleg Gatov, quien expresó la esperanza de que este vuelo anime a muchos chicos y chicas a convertirse en cosmonautas profesionales. En este sentido, subrayó la necesidad de crear una oportunidad para que los jóvenes demuestren sus habilidades en competiciones para ingresar en la lista de cosmonautas a fin de viajar no solamente a la órbita baja de la Tierra, sino quizás a la Luna o Marte.
Por su parte, el cosmonauta Andrei Borisenko subrayó que la humanidad ya ha alcanzado el nivel de la ciencia y tecnología espaciales cuando no solo los cosmonautas profesionales pueden ir al espacio, sino también la gente de todos los oficios, no solo en calidad de turistas espaciales, sino para llevar a cabo sus trabajos profesionales.
Escuchemos también un fragmento de un reportaje de RT sobre este vuelo espacial.
Los participantes del rodaje aseguran que el equipo logró hacer más de lo planeado durante el vuelo. Entre otras cosas, los tripulantes no profesionales asumieron varias responsabilidades funcionales en la nave espacial. La película El Reto se convirtió en un desafío real y vamos a revisar más sobre este tema con nuestra compañera María Stolzna, que se encuentra en los estudios para darnos más detalles de la propia misión y las emociones de todos los incluidos en este proceso. ¿Qué tal, María? Cuéntanos más sobre esta misión.
Hola, Fernando. Hola a todos. Pues los tripulantes finalmente se encuentran en la Tierra. Todos se sienten bien, por lo que podemos hablar con calma y con muchos detalles sobre esta misión sin precedentes. Y claro, fue un gran desafío para todos los participantes del proyecto. La actriz Julia Peresild y el director Klim Shipenko tuvieron que pasar por unos preparativos muy duros para poder volar al espacio. espacio. Tuvieron tan solo 4 meses para prepararse para este vuelo, para estar 12 días en la órbita, y además esta misión se realizó sin ingeniero de vuelo a bordo, por lo que los cineastas se vieron obligados a ayudar al comandante con algunos momentos técnicos durante el vuelo y durante la estancia en la Estación Espacial Internacional.
Y María, cuéntanos cómo los medios occidentales cubrieron esta misión.
Bueno, aunque al principio sí hubo varios artículos llenos de escepticismo sobre esta misión, ahora cuando ya todo terminó con éxito y la película en el espacio está grabada, reconocen el liderazgo de los rusos en este ámbito. Dicen que fue un gran espectáculo seguido por millones de personas en la Tierra, y también lo tachan de una primicia histórica.
Cabe señalar, Javi, que hasta el momento más de 60 mujeres han viajado al espacio, pero siempre en calidad de cosmonautas profesionales o turistas espaciales. En este contexto, la agencia EFE recuerda que la soviética Valentina Tereshkova fue la primera mujer en viajar al espacio en 1963, mientras la estadounidense de origen iraní Anousheh Ansari fue la primera en llegar a la Estación Espacial Internacional como turista espacial en 2006.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Chile se cumplieron 2 años del estallido social que en ese momento puso en jaque al gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Qué balance hacen los movimientos sociales sobre este episodio que desembocó en una convención constituyente? Sobre esto, nuestra compañera Karen Méndez conversa con la activista Taroa Zúñiga, integrante del comité coordinador de Argos Observatorio de Migraciones y Derechos Humanos y responsable de medios en español de Globetrotter.
Taroa, han pasado 2 años del estallido social en Chile. ¿Qué se ha logrado y qué falta?
Bueno, es muy interesante ver el tránsito que ha tenido como la sociedad chilena en el proceso de este aniversario, ¿no? Hace 2 años. La revuelta inicia como una manifestación de la rabia contenida contra un sistema que no estaba funcionando durante los últimos 30 años, como era el eslogan, ¿no? No son 30 pesos, sino son 30 años. Y en estas últimas manifestaciones, con el aniversario del estallido, uno puede ver que ya no son manifestaciones desde la rabia, sino desde la organización, desde la demanda concreta por soluciones concretas, ¿no? Antes era como una demanda, una rabia, una expresión del contra todo este sistema que no funciona. Y ahora es una demanda por más avances, por menos obstrucción para el desarrollo de la constituyente, en contra de actores políticos específicos, ¿no? En demanda de la reparación y la justicia a las víctimas de la represión del Estado, no solamente durante las que ocurrieron durante el mismo proceso de la revuelta, sino en todas las conmemoraciones, ¿no? Siempre digo, bueno, ahora esta última semana fue el aniversario, los 2 años del 18 de octubre, pero las manifestaciones no han disminuido, ¿no? A pesar de las restricciones pandémicas, o sea, digamos, dentro de esos límites, cada viernes se volvió un ritual también, ¿no? La congregación en Santiago, los estados también se han estado movilizando. Entonces no hay una pausa que es en ese momento y ahora, sino un constante. Y en esa constancia, una constancia en las víctimas también, en el actuar represivo del Estado. Entonces también la demanda por la reparación, por la justicia, ¿no?, sigue su curso.
¿Y qué ha pasado con esas víctimas? ¿Se ha hecho justicia? ¿Qué ha pasado con ellos? Porque las denuncias por violaciones a los derechos humanos y por el uso desproporcionado de la fuerza eran innumerables.
Sí, y siguen siendo innumerables. Fíjate que solamente ahora, en el viernes de aniversario de la revuelta del octubre chileno, hay 250 heridos confirmados, ¿no? Más de 250 heridos confirmados y por lo menos 3 muertes. Entonces, eso ya te da como una señal de la impunidad. Porque solo en medida en que haya impunidad, pues los cuerpos represivos se siguen sintiendo en el derecho de atracar violentamente, ¿no? De reprimir con violencia, de asesinar. Hay otro tipo de injusticia que está manifiesta, que es la, como está privatizado el sistema de salud y hay poco acceso, ¿no? Tener que estar haciendo, recaudando fondos para sobrellevar las heridas físicas, ¿no? Los traumas que ha ocasionado el estallido, ¿no? La represión,
claro.
Las víctimas de trauma ocular, ¿no? Que tienes que estar realizando eventos públicos para poder financiar los tratamientos. También hay organizaciones, ¿no? En torno a este tipo de trauma. Eso te da un rasgo, ¿no? Te da una señal del nivel de injusticia, ¿no? Que es que no hay reparación ni simbólica ni real. por parte del Estado y además no hay garantías de no repetición, claro, porque siguen ocurriendo.
El estallido desembocó, como tú lo mencionabas en la primera pregunta, en una convención constituyente. ¿Cómo avanza esta convención y qué expectativas tienen con ella?
Bueno, simbólicamente además fue muy importante que el debate ya sobre la Constitución misma empezó este 18, ¿no? Uh-huh. Antes se hizo en un tiempo récord, hay que decirlo, el reglamento de la Constitución. O sea, desde la instalación hasta ahora se logró establecer cuál va a ser el reglamento de funcionamiento. Extremadamente rápido, el reglamento está listo y ya empezó la discusión. Vino una semana distrital muy interesante, uh-huh, en que los y las convencionales fueron a sus territorios, volvieron a sus territorios para la discusión con las comunidades sobre el proceso constituyente. Y esta semana, el 18, inicia el proceso de discusión ya de la Constitución en sí, ¿no? Uh-huh. El proceso avanza, ha sido muy atacado por la derecha, pero sin lograr sus objetivos, ¿no? La izquierda ha logrado consolidarse más que menos en un bloque sólido, con algunas contradicciones, siempre algunas contradicciones internas, pero sosteniéndose firme, ¿no? Defendiendo. Además, se realizaron incluso movilizaciones de el pueblo en defensa de su Constitución, en los momentos en que fue más atacado el proceso constituyente por los actores de la derecha. Ha tenido, por supuesto, como un bloqueo importante por parte del Estado, ¿no? Mm. O sea, por ejemplo, los recursos que están asignados, ¿no? Uh-huh. Para el funcionamiento de la convención no han sido bajados a tiempo. Entonces, los asesores estuvieron trabajando sin cobrar 3 meses. A veces hay fallas incluso en la instalación, ¿no? Por sí, en el desempeño físico, ¿no? Del uh-huh espacio, uh-huh, ese tipo de cosas. O sea, hay un intento constante de saboteo. No están puestas las facilidades desde el Estado, pero la convención avanza. Uh-huh. Y están enfocadas ahí todas las esperanzas, digamos. Yo creo que más incluso que las elecciones, la gente está concentrada en lo que va a resultar de la constituyente.
El presidente Sebastián Piñera es uno de los que aparece en este escándalo del Pandora Papers. ¿Qué impacto ha tenido dentro de Chile y cómo le podría afectar al partido de gobierno para las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre?
La verdad es que el partido, yo creo que se ha ido desmarcando un poco de Piñera, porque Piñera se ha vuelto indefendible, ¿no? Sin embargo, no hay una condena directa. No hay una condena concreta hacia él desde las fuerzas de la derecha. Desde la izquierda, sí. En todo caso, como los temas de... Es como si no fuera novedad, ¿no? Temas de corrupción, temas de paraísos fiscales, etcétera. Nadie... No es que no se esperara. Uh-huh. Sin embargo, ha resonado mucho. Un lema que fue como muy movido en el momento de la campaña de Piñera, que era, bueno, como Piñera es rico, no necesita robarlo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No va a necesitar robar. Absurdamente eso fue promovido como parte de su campaña, y bueno, vimos que no era así, ¿no? Yo creo que es un desenmascaramiento más de la clase política a la que él representa, ¿no? Como los empresarios realmente nunca van a trabajar en función de nosotros. Sin embargo, lo que te decía, no ha sido tan impactante porque no fue inesperado, ¿no? No es una sorpresa.
¿Cómo ves la correlación de fuerzas para las próximas elecciones presidenciales? Porque vemos que también la extrema derecha va subiendo. ¿Es así? ¿Cómo está la correlación de fuerzas?
Sí, eso es lo más preocupante. El candidato de extrema derecha acá va subiendo también en la medida en que se han ido diluyendo las candidaturas de centro-derecha, ¿no? Pareciera que esta centro-derecha tiende entonces a movilizarse hacia el candidato de la extrema. Hay dos candidatos que representaban, digamos, ese punto medio, que eran Sichel y Jasna Proboste es de la Democracia Cristiana, entonces tiene un apoyo de todo lo que aquí les gusta decir centro-izquierda, y me gusta decir que sigue siendo centro-derecha, ¿no? De lo que fue la Concertación, que son los gobiernos que permitieron que no cambiara nada en los últimos 30 años también. Entonces, Jasna Proboste había bajado significativamente en las encuestas y vuelve a posicionarse al bajar Sichel, que era el candidato más hacia la izquierda, ¿no? Uh-huh. Jasna Proboste además tiene el beneficio de que es la única mujer en esta próxima elección. Y los votantes de Sichel, que tuvo esta caída, parecen dividirse entre Jasna y Kast, lo que ha provocado un levantamiento de Kast. Kast es un candidato que no es primera vez que participa en las elecciones presidenciales, que antes tenía muy poco respaldo, pero que peligrosamente ha ido subiendo, ¿no? Digo peligrosamente porque efectivamente representa a la extrema derecha. Es el fascismo, ¿no?, congregado en una persona. Por otro lado está Boric, que es el candidato de la izquierda, que ha ganado en las elecciones primarias con Daniel Jadwe, que se consolida como el candidato opositor. Se definirá con claridad las posibilidades de tener un gobierno progresista en Chile este 21 de noviembre en la primera vuelta. Porque Además nos permitirá saber realmente qué tanto apoyo puede tener la derecha. Si la segunda vuelta presidencial fuera Boric contra Kast, es directamente extrema derecha contra un gobierno progresista. En esa definición es que veremos realmente si la centro, llamada centro izquierda o centro derecha chilena, hacia dónde realmente va a tender, ¿no? ¿Hacia el progresismo o hacia la extrema derecha? Es un momento bastante tenso, pero en el que, insisto, hay mucha esperanza y mucha esperanza puesta como en la organización, ¿no? En las puertas es un poco limitado lo que podría ser un gobierno progresista durante los primeros 2 años, porque las primeras grandes reformas, ¿no?, que exige el Estado, que exige la sociedad, digamos, al Estado, dependen mucho del redireccionamiento de recursos. Y al cambio de gobierno, los primeros 2 años de gobierno, se debe gobernar con el presupuesto del gobierno anterior, ¿no?
Claro.
La resignación de recursos sucede en la mitad. Entonces, por lo menos serán 2 años de transición hacia las verdaderas transformaciones que demanda el pueblo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Argentina, Carlos Pereira Maile llamó a tener una mirada crítica sobre los papeles de Pandora, algo que, según sus palabras, constituye un espectáculo mediático en función de determinados intereses geopolíticos y financieros. Carlos Pereira Maile, un paso al frente.
La aparición de estos documentos llamados Pandora Papers nos lleva a la dudosa análisis de saber quiénes son realmente quienes están detrás de estas averiguaciones, entre comillas, estas investigaciones, entre comillas, ya que sabemos que todo ese dinero que se oculta en los paraísos fiscales, evidentemente que cuentan con un poderosísimo sistema de inteligencia y de seguridad que prácticamente es inaccesible para cualquier humano, aún para un investigador nato, si no es que fuentes internas dentro de esas estructuras pasan algún tipo de dato o información.
Desde la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, el diputado Manu Pineda denunció la hipocresía de la Unión Europea a la hora de responsabilizar a Bielorrusia de la crisis migratoria que afronta el bloque comunitario. Manu Pineda, un paso al frente.
Sinceramente me va a costar hablar de la situación de los derechos humanos en Bielorrusia con la que hay liada en la frontera que tiene con Polonia, Letonia y Lituania. Tenemos 3 Estados miembros de la Unión Europea incumpliendo flagrantemente el derecho internacional y suspendiendo de facto el derecho de asilo desde el pasado verano. Han desplegado a su ejército, declarado los estados de emergencia y haciendo devoluciones en caliente a Bielorrusia de personas solicitantes de asilo, lo que le ha costado una reprimenda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A este despliegue se añade el de los matones de Frontex y, claro, uno puede pensar que están intentando que Bielorrusia sea la nueva Turquía, Marruecos o Libia, es decir, un país tapón, una frontera externalizada más. El caso es que las personas que están intentando llegar a la Unión Europea a través de Bielorrusia vienen principalmente de Afganistán y de Irak.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La firma de un acuerdo para la apertura de un centro de examinación DELE en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú ha sido uno de los platos fuertes de la inauguración en este centro docente del 5º Congreso Internacional de Hispanistas de Rusia, Europa del Este y Asia Central. Nuestro reportero Víctor Ternovsky trae más información desde el lugar de los hechos. Adelante, colega.
Saludos, Víctor. Justamente me encuentro en este congreso que arrancó este 20 de octubre y reunió de forma semipresencial a los mejores especialistas del espacio euroasiático en temas hispánicos y de Latinoamérica, así como a representantes del mundo académico español y del Instituto Cervantes. Nos atendió su directora académica, la doctora Carmen Pastor Villalba.
Por una parte, en relación al convenio que se ha firmado ahora, se trata de convertir a la Universidad Estatal de Lingüística de Moscú en centro de examen DELE, lo cual para nosotros es importantísimo que una universidad de tanto prestigio y tanto recorrido en la enseñanza del español se convierta en un examinador de los exámenes oficiales de dominio del español de España, que son unos diplomas del Ministerio de Educación Español que elabora y gestiona el Instituto Cervantes. O sea, que tener ese respaldo de esta universidad tan prestigiosa y que los estudiantes y las personas rusas puedan conseguir este diploma para poder incorporarlo a sus currículos y poder también pedir becas, estudiar en España o ampliar su carrera profesional, ampliando su plurilingüismo, ampliando su conocimiento de español.
Sí, muchas gracias. Y una pregunta que quizás se ha generalizado, no obstante, porque hoy se mencionó 30 años del Instituto de Cervantes en general como institución, ¿no? Yo creo que es una fecha muy importante, para nada despreciable, sino todo lo contrario, ¿no? Siento por esa pregunta quizás generalizada, ¿no? Pero ¿cómo se sienten ustedes en esta fecha? ¿En qué forma se encuentran, no?
Nos encontramos muy bien. Como bien dice, el Instituto Cervantes cumple 30 años, el Instituto Cervantes en Moscú 20 el año que viene. Y ha sido un trayecto todos estos años en los que la enseñanza del español como lengua extranjera se ha profesionalizado. Además, la enseñanza de lenguas ha cambiado mucho en estas últimas 3 décadas. Ahora se enseñan lenguas extranjeras, se enseña español como un instrumento de comunicación con el resto de personas en el mundo, no como un hecho aislado de cómo funciona la lengua en sí misma, sino como herramienta para comunicarse entre los pueblos, y estamos muy contentos de esta evolución, muy contentos también de la evolución en Moscú, que es un centro que ha tenido siempre mucha actividad académica, mucha presencia de ciudadanos rusos y rusas que han estado estudiando español.
Se constató hoy y se reiteró en varias ocasiones sobre la pujanza, sobre el auge, ¿no?, del español, y creo que el caso de Rusia también lo demuestra. De hecho, por ejemplo, yo soy rusa, también estoy hablando con usted en español, ¿no?
Y habla muy bien español.
Muchas gracias, ¿no? Yo quisiera preguntarle entonces, ¿en qué medida realmente podemos constatar este auge, primero? Segundo, ¿cuál sería la explicación?
Bueno, por una parte, tenga en cuenta, en este momento, por ejemplo, hay 493 millones de hispanohablantes, pero somos ya 592 millones de personas que podemos hablar en español en el mundo. Ya hemos llegado este año, las cifras del último anuario del Instituto Cervantes contabilizan ya 24 millones de estudiantes de español lengua extranjera. Tenga en cuenta que los 30 años de existencia del Instituto Cervantes ha subido un 70% el número de hablantes. Es decir, ahí, por una parte, porque ese crecimiento que me preguntaba está, por una parte, el factor demográfico, obviamente, demográficamente suben los hispanohablantes, pero también, por otra parte, está todo este nuevo auge con la globalización, con la facilidad de los viajes, con los intercambios estudiantiles, con el turismo, que ha hecho que el mundo viaje más y, por tanto, considere más las lenguas extranjeras como algo importante para su desarrollo personal y profesional, y también que, como decíamos antes, esa nueva concepción del aprendizaje de lenguas para comunicar que atrae a muchísimo público y no solo al público académico.
Muchas gracias. Esa sería la última pregunta, porque yo acá en Rusia no dejo de repetir en caso de que me pregunten, ¿no?, sobre, ¿tú recomiendas, Víctor, estudiar español? Yo digo, sí, español sí, pero yo hablo desde la perspectiva rusa, ¿no?, porque nuestras empresas, por ejemplo, ahora están buscando salir a mercados español, latinoamericano. Bien, no dejo de, digamos, por mi parte, decir que sí, que lo hagan. ¿Usted puede confirmar que realmente habría que, como mínimo, prestar atención al aprendizaje de esta lengua?
Sí, aprender español es una buena inversión. El español es una de las grandes lenguas internacionales, como el inglés. Cuando aprendemos, cuando metemos en nuestro currículum también el dominio del español, se nos abren muchísimas oportunidades profesionales, laborales, ya que hay 21 países que tienen el español como lengua vehicular. Hay muchísimas instituciones que también utilizan el español como lengua vehicular para comprenderse. Y después, todo el comercio, todas las transacciones en países o empresas que hablan español se facilitan y se multiplican cuando tú mismo hablas español. O sea, una empresa que quiera abrir negocios en Rusia o en Latinoamérica siempre va a elegir primero a personas que puedan hablar la misma lengua, porque eso acerca muchísimo y facilita las transacciones tanto comerciales como personales.
El auge del español se observa también en Rusia, tal y como nos afirmó Javier Torres, egresado de Educación de la Embajada de España en Moscú.
Bueno, esto significa retomar una tradición de congresos de hispanismo en Rusia que viene ya de hace mucho tiempo. Esta es la quinta edición, pero llevamos, si no recuerdo mal, 10 años sin celebrar uno. Entonces, bueno, el hecho de que se haya conseguido reunir a tanta gente importante, incluso muchos de forma presencial, viniendo desde España, y además el gran número de embajadores, incluso que están hoy aquí, de países iberoamericanos, pone un poco en valor el hecho de, o sea, la importancia que se le está dando a este acto, porque si vemos el programa, realmente es impresionante la de especialistas de un montón de universidades rusas y españolas, incluso también de otros países, que se han tomado, digamos, la molestia y el esfuerzo en estas circunstancias tan difíciles de venir y participar. Por lo tanto, yo creo que es un empujón al hispanismo en Rusia, que en los últimos años estaba mostrando muy buena salud. La verdad es que los datos que tenemos desde la Agregaduría de Educación son bastante buenos en todo el país. El número de universidades cada vez es mayor, con español. El número de estudiantes ha subido mucho. Según nuestros datos, había unos 28.000 en todo el país, que son casi el doble que hacía a lo mejor 8 años. Entonces, bueno, pues la verdad es que creemos que todo está apuntando en la misma dirección de que el español en todo el mundo y en Rusia en particular está en buena salud.
Muchas gracias, muy explícito. Y lo último, y sí, para procesar datos. Entonces, sí. Ahora podemos constatar en este momento exacto unas 28.000 personas acá en Rusia aprendiendo español. Y además que podemos constatar un auge en Rusia del interés por ese idioma.
Sí, correcto. En el ámbito universitario, según nuestros registros que hemos estado preguntando a universidades en concreto, tenemos localizado al menos unos 28.000 estudiantes en la universidad en Rusia. Si nos vamos al ámbito de la primaria y secundaria, según los datos que hemos obtenido de preguntar a las diversas regiones, tenemos ahí unos 44.000 adicionales. Entonces, bueno, eso significa que en la enseñanza reglada tenemos más de 70.000 estudiantes rusos aprendiendo español, aparte, por supuesto, academias privadas, el Instituto Cervantes y muchas otras instituciones que también pueden participar. Pero solo en la enseñanza reglada, en Rusia tenemos más de 70.000 estudiantes de los que tengamos constancia.
Este hecho, es decir, del auge del español en Rusia, lo confirmó a octavo mandamiento la gestora cultural del Instituto Cervantes, Tatiana Pigarióva.
Hace como 8 años, creo, se ha publicado un libro que se llama Cervantes Pro y Contra, donde aparecen casi 500 pequeños artículos desde los personajes del siglo XIX hasta la actualidad que de una u otra manera valoran la figura del Cervantes. Y hay una frase que me encanta de Gogol, de sus Diario del Loco, donde el personaje dice que cada gallo tiene su España por debajo del pellejo. Y de una u otra manera, esta España, este Cervantes, él permanece, porque los teatros modernos están interpretando las obras de Cervantes, salen nuevas ediciones con nuevas ilustraciones, y además creo que para cada persona, hace poco, por ejemplo, hicimos una mesa redonda sobre Cervantes junto con Anton Dolin, que es uno de los más populares blogueros y críticos de cine, que cuando le propusieron escoger un libro para hablar en una, digamos, un programa dedicado a libros favoritos de las personalidades, era la novela de Cervantes. Y la gente que estaba en la sala, pero salían corriendo a la librería para comprar esta edición. Tampoco podemos ser, digamos, demasiado utopistas. Es un libro que requiere cierta preparación. Es un libro que requiere leerlo hasta el final, porque en la segunda parte empieza lo más interesante. Y en la segunda parte realmente podemos comprender hasta qué punto Cervantes fue precursor de todas las modernidades que encontramos ahora en las novelas más vanguardistas. Y es verdad que el primer monumento a un escritor extranjero se colocó en Moscú, en el Parque de Amistad, y es copia del monumento a Cervantes de Antonio Sola. Y en el mismo momento, una estatua de Pushkin se colocó en Madrid, en el Fuerte del Berro. Fue un intercambio preparado con el embajador Dubinin, el primer gran embajador de Rusia en España, cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas. Y lo único que podemos desear a la gente de ir descubriendo el mundo cervantino, no solo a través del cine, sino también a través de sus propias palabras.
Sí, muchísimas gracias. Unos hechos que hablan por sí solos, ¿no? Como se dice. Y otra cosa sería lo último, porque durante su ponencia creo que también es un hecho interesante, ¿no? Que resulta que no podemos confiar en las imágenes, en los retratos que tenemos de Cervantes, sino que lo único que tenemos en lo que podemos confiar es lo que él mismo escribió.
Sí, sí, porque la gente está muy acostumbrada a que en Wikipedia aparece un retrato de Cervantes y piensan que sí que es su retrato. Pero realmente esto fue un retrato falso, una falsificación hecha a finales del siglo XIX, porque todo el mundo buscaba el retrato de Juan de Jáuregui, y una de las versiones que alguien, viendo esta moda, puso el nombre Miguel de Cervantes, puso la firma Jáuregui, pero lo falsificó mal y pronto esto se ha descubierto. Pero hay como un hecho de la época moderna, lo que se llama representación. Digamos, cuando un hecho falso, empleado tantas veces, repetido tantas veces, se convierte en algo casi real. Como sabemos en la historia, cuando algunos sucesos inexistentes, incluso de historia rusa o soviética, se mitifican, de la misma manera, este retrato falso ya casi se ha convertido en retrato auténtico. porque sustituye esta ausencia. Pero es verdad que el retrato auténtico, el único retrato auténtico de Cervantes, es el retrato escrito por sus propias palabras, que podemos encontrar en el prefacio a las novelas ejemplares de Cervantes. Este texto, que es como este que veis aquí de cara aguileña, que los españoles conocen como nosotros por el comienzo de Eugenio Onegin, mi tío, Samach Chesnych Pravil, y el texto que incluso fue cantado por Vicente Soto Sordero por Bulerías, entonces ya existe como un poema. Y en mi ponencia, entre otras cosas, quise demostrar que con este retrato Cervantes fue precursor del invento del retrato psicológico, que en su tiempo ni Velázquez se atrevería a pintar un retrato que logra pintar Cervantes con sus palabras. Y de eso no se ha escrito todavía, es un pequeño hallazgo que hicimos para la publicación de las novelas ejemplares de Cervantes.
Además de para abordar las cuestiones de mayor relevancia del pasado, presente y futuro de España y Latinoamérica, el Congreso se dedica también a estrechar los lazos de Rusia con los países hispanohablantes, particularmente en el ámbito académico, donde las partes están avanzando a un buen ritmo. Así nos dijo el vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Cádiz, Rafael Jiménez Castañeda.
Somos organizadores de este Congreso de Hispanistas de Rusia. Tenemos como socio, uno de los socios principales, a la Universidad Lingüística de Moscú, y llevamos con nuestro proyecto de relaciones con Rusia desde el año 2008, por lo cual son ya muchos años de muy buenas relaciones, cada vez más estrechas, cada vez más extensas, y estamos trabajando con bastantes universidades de todo el país.
Sí, hablando sobre estos socios en Rusia, entonces, más o menos, ¿no? ¿De quiénes se trata?
Bueno, hablamos de más de 40 socios, pero tenemos Rostov del Don, aparte de todas las de Moscú, tenemos las Electrotécnicas de San Petersburgo, la Pedro el Grande de San Petersburgo, Krasnoyarsk, Novosibirsk, no les sabría decir cuántas más, pero tenemos del orden de 30, 40 socios por lo menos.
Cuando hablamos sobre la cooperación, ¿esa cooperación qué es lo que comprende? Porque, por ejemplo, hoy se pudo escuchar sobre intercambios, por lo que yo entendí, de estudiantes. Entonces, ¿de qué se trata, no?
Bueno, la cooperación está basada en cooperar en proyectos internacionales, en temas lingüísticos, en temas de intercambios lingüísticos. Tenemos un importante programa de movilidad internacional financiado por Erasmus, donde recibimos todos los años una cantidad importante de estudiantes. Tenemos un programa de voluntariado internacional que hemos empezado con Rusia. Hemos recibido a 4 voluntarias que las orientamos a instituciones de cooperación en España, en la provincia de Cádiz. Y sobre todo tenemos también cooperación a nivel de cotutela de tesis doctorales. Tenemos, bueno, en concreto yo soy cotutor de una tesis doctoral con un profesor ruso, y tenemos estudiantes rusos que desarrollan su tesis doctoral en nuestra universidad en este régimen de cotutela internacional, que para nosotros es muy importante. Estratégicamente valoramos mucho esos programas de cotutela porque se establecen lazos muy estables donde se puede trabajar en proyectos de investigación conjuntos, se hacen publicaciones internacionales conjuntas y se establecen vínculos muy, muy sólidos y muy estables en el tiempo.
Y hablando sobre los temas, ¿no?, de esta cooperación académica, por ejemplo, yo entendí que se trata, por ejemplo, del aprendizaje del español o del ruso, ¿no?
Sí.
¿Qué otros temas están presentes? Yo entiendo que no solamente idiomas, temas culturales, incluso más allá.
Trabajamos en proyectos de investigación conjuntos. Nosotros, como universidad, somos especializados en temas marinos, en temas de sostenibilidad, en la economía verde, la economía azul. Estamos trabajando con alguna universidad rusa, en, por ejemplo, un caso concreto en reciclaje de paneles fotovoltaicos, como una necesidad que vamos a tener todos los países. Estamos trabajando en proyectos vinculados a la economía verde, a la sostenibilidad, a la economía circular, proyectos vinculados al mar también, con temas marinos. Es decir, que tenemos una amplia posibilidad de cooperación a través, fundamentalmente, de desarrollo de trabajos de investigación conjunto.
El 5º Congreso Internacional de Hispanistas de Rusia, Europa del Este y Asia Central continuará sus labores hasta el día 22 de octubre.
8º mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 123 de 8º Mandamiento. Quienes les hemos acompañado.
Quien les habla desde las afueras de Moscú, Víctor Sukhov. Desde la capital rusa, Víctor Ternovsky.
Desde la capital de España, Madrid, Karen Méndez. Y quien les habla, Javier Benítez, desde Barcelona. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.